El día de hoy, hermanos, he titulado este sermón Cosas Mayores que Ver, Juan capítulo 1, 35 al 51. Déjenme darle una lectura. Dice así la palabra de Dios: al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verá. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Oremos una vez más, hermanos. Padre nuestro, quiero ponerme en tus manos para que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Quiero pedirte, Señor, que tu presencia esté guiándonos, Señor, y que nos esté ayudando a entender, a ver claramente lo que tú tienes para tu iglesia el día de hoy. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos palabras de vida eterna, palabras que cambian el destino del hombre, y ayúdanos, Señor, a aprovecharlas, a discernir bien todo este alimento, a nutrirnos, Señor, para que nuestra fe sea fortalecida y te demos honra y gloria que este mensaje podamos compartirlo a alguien más. Concede, Señor, que seamos realmente bendecidos este día. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, quiero que veamos dos cosas hoy: la invitación para ver al Cordero de Dios, y también vamos a ver lo más sublime que podemos contemplar. Si alguien te dijera que está sorprendido por haberse encontrado con algún tesoro que es recién descubierto, cualquiera nos admiraríamos. Dicen que esa región turística del Machu Picchu fue algo que se descubrió no hace muchos años. Yo siempre pensé que hace 200, 500 años, pero no. Es algo que a lo mucho 2 siglos apenas fue descubierto y alguien lo encontró de manera accidental. Entonces imagínese, estás ahí y ver todas esas estructuras asombrosas, todas esas pirámides, y al momento de dar la noticia, este explorador, me parece que era, o quien haya sido, y llegar y compartirle a alguien más: encontré un lugar sorprendente. Es algo que crea expectativa y decir: no, pues al mundo conocido, lo que conocemos aquí en nuestro Perú, pues teníamos ruinas más pequeñas, teníamos otros lugares turísticos, pero no hay nada comparado a esto. Y si realmente vemos a alguien tan emocionado, a alguien tan asombrado, va a tratar de gritarlo a los cuatro vientos, va a tratar de compartir ese conocimiento. Y eso es lo que vamos a ver en estos capítulos, hermanos: cómo es que el Evangelio puede llegar a ser real en la vida del hombre, y cuando el Espíritu Santo hace la obra en las personas que reciben el mensaje, y sobre todo cuando se encuentran con la persona de Jesús, es algo que te cambia y no puedes quedarte callado. Vas a ir y vas a hacer todo lo posible por explicar y que alguien más llegué a ver ese gran descubrimiento. Si tú te pudiste deleitar en ese descubrimiento y tienes seres queridos, seres amados que aprecias, obviamente que lo vas a compartir con ellos, no te lo vas a quedar. Y quisiera eso, hermanos, que veamos primeramente la invitación para ver el Cordero de Dios. En el primer capítulo de Juan hemos visto anteriormente que el evangelista Juan, el discípulo amado, empieza describiendo cómo es el inicio de toda la historia de la humanidad. Nos está dando verdades de que el Verbo estaba desde el principio, de que todas las cosas fueron hechas por él, de que ese Verbo se encarnó y vino. Nos habló de que hubo un hombre llamado Juan el Bautista, que era el precursor, el que iba a preparar el camino, y él iba a apuntar a todas las personas hacia esa persona prometida. Y durante su bautismo vimos que hizo una declaración importantísima. Él le dice a todos los judíos y a los que estaban viniendo a él a bautizarle: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. En ese contexto, hermanos, lo que vemos aquí ya es el tercer día. En el primer día inicia Juan con su narrativa, está hablando de que Juan el Bautista está hablando de Jesús, pero después habla del el segundo día. Eso lo encontramos en el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él, y es cuando le bautiza. Pero ahora, en la cronología de este evangelio, apenas llevamos en 3 días, y aquí es donde vamos a iniciar. Fíjese lo que dice el versículo siguiente, el 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Este es el tercer día de la narrativa, y ahora Juan apunta a 2 de sus discípulos, los encamina hacia el Cordero, y de esa manera se vuelve a describir. Son frases, hermanos, son declaraciones de gran importancia teológica que nos están revelando quién es Dios, quién es Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre. Entonces él está diciendo, seguramente Juan, no sé cuántos días tendría anunciando el evangelio, pero hubieron personas que estaban pegados a él, les gustaba su predicación, querían aprender de él, y ahí nos habla que son estos 2 primeros discípulos. Este pasaje que vamos a ver, hermanos, son los primeros 5 discípulos que tuvieron un encuentro con Jesús, y en específico estos primeros 2, muchos de los estudiosos de las escrituras sospechan de que uno es Juan, el autor de este evangelio. Juan tiene por costumbre nunca mencionar su nombre, sino que él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien amaba Jesús, el discípulo el cual se recostaba en su pecho, pero nunca dice: yo estuve ahí, yo Juan. Siempre se saca de la escena, pero la mayoría pudiéramos creer que él era uno de ellos. Y el otro discípulo sí se nos menciona el nombre. El caso es que esos 2 discípulos están siendo transferidos del discipulado de Juan el Bautista al discipulado de Jesús. Y esto, hermanos, nos debe ser digno de admirar, porque Juan el Bautista nunca tuvo problema con esto de traspasar discípulos, seguidores. Yo creo que se sentiría bien, ¿no?, que tengas un discípulo y que le guste pasar tiempo contigo, le guste escucharte, que te esté preguntando cada día cosas: oye, dime más acerca de Jesús. Pero llega un punto cuando él les dice otra vez, al día siguiente vuelve a ver a Jesús, mírenlo, ahí está otra vez el Cordero de Dios, ese Cordero perfecto sin mancha. Más adelante en el capítulo 3, fíjese lo que dice el versículo 30. Juan el Bautista, él mismo dijo: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan, hermanos, no tenía ningún problema de que sus discípulos se fueran, sino al contrario, era un gran privilegio seguramente decir: pude enviar más discípulos a Jesús. Debemos de tener eso en consideración, hermanos. Este pasaje tiene muchas enseñanzas, pero manera de paréntesis, también piense usted, a veces es bueno tener discípulos, tratar de encaminarlos, pero si de pronto se van a seguir a Jesús en otra región, incluso en otro templo, pero si no, tú los apuntaste y le dijiste, nunca te apartes de la senda de la salvación, siempre sigue a Jesús. Y como Juan, ¿no? Decir, qué mejor, ahí está la persona de Jesús, vete con él, es lo mejor que puedes hacer. Yo tengo que disminuir porque todavía hay personas que me dan importancia a mí, pero lo más importante es Jesús. Y eso lo vimos en el libro de los Hechos también. Hay una ocasión donde había una iglesia que se peleaba porque unos eran seguidores de Apolos, otros de Pablo, otros de Jesús, pero nosotros debiéramos de siempre pensar eso. Yo cuántas personas he apuntado a Jesús y decirle, ya váyanse con él, ya deja de estar dependiendo más de mí, de mis enseñanzas. Tú debes de confiar con el Espíritu Santo y crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo Juan el Bautista. No tiene ningún problema en que se vayan sus discípulos. Y aquí viene una pregunta de aplicación, hermanos, empezando. ¿Cuántos discípulos has apuntado tú a Jesús? ¿Cuántos amigos y conocidos les has dicho, miren, ahí está el Cordero? La persona más esperada, la que Dios quería que se revelara y que se encarnara aquí en esta tierra y caminara entre nosotros, ahí está, ve y síguelo. La respuesta de Jesús, hermanos, cuando estos dos hombres le toman la palabra a Juan, la vemos aquí en el versículo 38. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Así que Jesús recibe a quienes quieren venir con ese deseo sincero de aprender de él. Eso nos viene siempre en la escritura. Si usted avanza unos capítulos más aquí en este mismo evangelio de Juan, es un versículo que da esperanza, hermanos, y desde aquí se empieza a reflejar. Aquí Jesús mismo lo dijo con estas palabras en el capítulo 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Así que si tú realmente tienes un deseo sincero de conocer a Jesús y de seguirlo a él, tenlo por seguro de que él te va a recibir y él quiere pasar tiempo contigo, quiere que tú pases tiempo con él. Así que aquí lo vemos en escena. Él percibe de alguna manera que le están siguiendo estos discípulos y de pronto se detiene y por eso les hace esa pregunta. Es como decirle, ¿ustedes qué quieren? ¿Necesitan algo? ¿Qué están buscando? Y ellos externan, pues te buscamos a ti. Lo que más queremos es saber de ti porque ahora queremos ser tus discípulos. Yo creo una de las preguntas tal vez los agarró un poco de sorpresa y a lo mejor fue la primera frase que les pudo haber salido, pues ¿dónde vives? ¿Dónde te estás quedando? Porque nos interesa volver a encontrarnos contigo. Si sabemos tu domicilio, dónde te podemos encontrar al día siguiente, pues nos gustaría para empezar esa información. Así que Jesús, hermanos, da una declaración hermosa aquí. Vengan y verán. Y esta declaración, si estamos invitando a alguien para ver al Cordero, Jesús dijo, ven y ve, venir y ve. Eso dice en la Reina Valera 60. Y esta frase, hermanos, es lo que cambia el destino de la eternidad del hombre. Venir y ver. Acércate a Jesús de todo corazón y contémplalo. Ve significa que debes de actuar de manera voluntaria. Tú debes de decidir ir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos dicho, Él recibe, no echa fuera a todo aquel que viene con Él y les hospeda. En esta ocasión, nosotros si recordamos el horario de los judíos o cómo ellos contabilizan el día, es más o menos ya en cuanto es la puesta del sol, dependiendo de la estación del año que era, quizá a las 6 de la tarde ya iba a estar oscurecido y de ahí iniciaba el día. Por eso Jesús ve que son las 4 de la tarde, se traduce en esta versión. No tarda en declinar el día. Si ustedes venían de lejos y prefiero que se queden aquí a dormir. Lo que implica este pasaje cuando dice se quedaron con él todo el día es que ya es hasta el día siguiente. Pasaron la noche, hermanos, cenaron con Jesús. Entonces debemos entender eso. Jesús ve el deseo sincero, honesto de los discípulos que quieren conocerle y pasó bastante tiempo con ellos. Imaginen, hermanos, qué cosas habrán escuchado estos dos hombres. Seguramente lo que haya sido, hermanos, les cautivó. Les cautivó y eran palabras sorprendentes, palabras que hacía latir sus corazones, les daba esperanza en un futuro mejor. Empezó a cambiarle la perspectiva de cómo ver la vida, de cómo ver a la luz de los problemas. Infinidad de cosas les tuvo que haber enseñado, pero si ellos fueron cautivados e impactados por eso mismo, fíjense la reacción de uno de ellos, se puede ver como natural en el versículo 40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí es donde nos da el primer nombre del discípulo, ¿verdad? Andrés, y el que no se menciona, sospechamos que es Juan, el autor de este evangelio. Y ahora se menciona a un tercer discípulo, a Pedro. Lo que podemos ver aquí en Andrés, hermanos, es que él ya no se resistió. Él dijo: no tienes ni la menor idea a quién nos encontramos. Él hizo muy bien y ama a su familia, a sus seres queridos, y a quien más le interesa que conozca, va y le comparte esa gran noticia. Y la manera en cómo él se dirige a Jesús, le dice: hemos encontrado al Mesías. El Mesías. En la Biblia es tuyo, John MacArthur dice lo siguiente: esta palabra es una transliteración de un adverbio hebreo o arameo que significa el ungido. Y esa misma palabra, el ungido, si nosotros nos vamos al idioma griego, es igualmente Cristo significa ungido. En hebreo, el Mesías significa el ungido o tiene la raíz en esa palabra. Y un israelita sabía que cuando alguien es ungido es porque va a desempeñar una función especial. Si tú eres ungido por Dios, te remontaba a la historia, por ejemplo, cuando Samuel ungió a los reyes de Israel. También en el oficio específico de Cristo, sabemos que él fue ungido como rey, sacerdote y profeta. Entonces, si Andrés escogió esta palabra, hermanos, para referirse así a Jesús, yo creo por toda la conversación que tuve en la noche, debemos de entender que él estaba bien emocionado y sabía: aquí está nuestro rey, nuestro sacerdote y profeta. Ni más ni menos encontramos a esa persona. Así que Juan, imagínese la reacción, decirle: ¿Cómo es que lo encontraron? Sí, y te invito a que vengas a verlo. Pedro nos relata que accede, encuentra a su hermano Simón, y ya cuando está delante de Jesús dice: lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y aquí es algo sorprendente, hermanos. Cuando nosotros apuntamos a alguien a Cristo Jesús, es la persona que cambia nuestro destino, cambia nuestra eternidad, incluso nuestro nombre. Está algo sorprendente, yo creo, esa bienvenida de decirle: ya no te vas a llamar Simón, yo te cambio de nombre, ahora te vas a llamar Cefas, que significa una roca. Desde ahí le empieza a decir: yo tengo planes para ti. Más adelante, cuando avanza en su discipulado, vemos que le da esa declaración: yo soy la roca y sobre esta roca, sobre ti, edificaré la iglesia. Conocemos, ¿no? Para no meternos tanto en esas enseñanzas que para algunos se les puede parecer complicada, pero simplemente Jesús dijo: yo la roca, como dice el libro de Efesios, la piedra angular sobre mí se va a edificar la iglesia, pero tú tienes un juego muy importante. También sobre ti vas a estar en la base junto con los demás apóstoles y profetas. A ti te voy a dar también las llaves del reino. Muchos teólogos y estudiosos dicen es que se le dio la llave, implica que Pedro fue la primer persona que ungido con el Espíritu Santo dio el mensaje de salvación. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, porque fue el primero que predicó la salvación y el arrepentimiento a través de Cristo Jesús, aquella ocasión cuando vienen 3,000 personas a los pies de Cristo. Entonces todo esto ni se imaginaría seguramente Pedro cuando Jesús le dice: te cambio de nombre porque tengo planes importantes para ti. Pero desde ahí ya vemos cómo afecta la vida de las personas. Lo más hermoso de invitar a alguien para ver el Cordero de Dios, hermanos, es que su destino eterno puede cambiar. Así que eso nos debe de animar, hermanos. Puede cambiar a cualquier persona, le puede dar un nuevo sentido a la vida. Y quiero hacerles otra pregunta, hermanos. Si realmente tú has sido cautivado por Cristo Jesús, ¿podemos decir que respondemos de la misma manera? ¿Estamos como que ansiosos para que alguien más sepa de esta noticia? Si no, hermanos, debiéramos de hacernos esa pregunta: ¿qué tan sinceramente estoy yendo yo a Jesús? ¿Y qué tan grande es mi anhelo de conocerle y acercarme, convivir con él, estar horas y horas platicando con él a través de su palabra, de la oración? Porque si lo hacemos así, hermanos, sí vamos a ser cautivados y ya no nos vamos a guardar todas las cosas que Él nos enseña y vamos a decirle a alguien más: encontré nada más ni nada menos que al ungido, a ese rey, sacerdote y profeta. Traer a alguien a Cristo, hermanos, cambia su rumbo y su destino eterno. Este es el primer encuentro de Pedro con Jesús. Tuvo bastantes días más. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos da diferente narrativa. Yo creo es meses después cuando sana a su suegra. Son meses después cuando ya está en la pesca milagrosa y le dice: ya no quiero que seas pescador, sino ahora vas a ser pescador de hombres. Pero este es el primer encuentro, hermanos, de los primeros 5 discípulos. Vamos a ver qué más pasó. Ocurre otro día más, fíjese el versículo 43. Al día siguiente, o sea, el cuarto día de la narrativa de este evangelio, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Así que esta es la región norte del territorio judío. Los galileos ya están mezclados con las naciones durante el tiempo de la cautividad de las tribus del norte. Por eso se les da ese término, los galileos. Ya no se les refiere a ellos como los judíos. Entonces va a esa región y ahí se encuentra a otros dos discípulos, empezando primero que nada por este que se menciona aquí en el versículo 43, a Felipe. Felipe vendría siendo el cuarto discípulo de la escena y a él le da una invitación personal, le dice: sígueme. Si se fijan, hermanos, Dios, a lo que vamos en esta parte de la narrativa, a cada uno de nosotros le hace un llamado diferente. Cada uno de nosotros hemos conocido a Jesús de distintas formas y Dios se complace en hacer así las cosas desde su creación. La manera como obra en la cual los hombres vienen al arrepentimiento son completamente distintas, hermanos, y toda la gloria se la lleva a Dios. ¿Por qué? Porque primero Juan el Bautista apunta a dos de sus discípulos, otro es invitado por su hermano personal, pero aquí ahora Jesús toma la iniciativa. Él va y simplemente le dice: sígueme. Nosotros vemos otras historias donde en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, habla de personas que le querían seguir. Más tarde en este Evangelio también dice, simplemente cuando alguien veía a Jesús se cautivaba y él quería ir. Pero a veces Jesús hacía invitaciones directas. A él sí fue y le dice por su nombre: oye Felipe, ven y sígueme, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la misma ciudad de Andrés y Pedro. Así que en este cuarto día, vemos otra declaración más de lo que dice Felipe a su hermano. Los versículos 45 en adelante, Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Otro término más, hermanos. Hemos visto el Cordero, aquel Cordero perfecto. Hemos visto el Mesías, que significa el ungido. Pero ahora Felipe dice: hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Él se refiere de esa manera porque dice: toda nuestra religión, nuestra herencia de la promesa que tenemos como israelitas, sabemos que Moisés nos dejó escritos de una persona especial, de un ungido que iba a venir. Tanto Moisés como los profetas hablaron de él y al fin se reveló. Y de esa manera le da a conocer al quinto discípulo, a Natanael. En Natanael lo encontramos aquí en el versículo 46. Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Y vemos algo, hermanos, como una especie de desprecio, porque Natanael era nacionalista, era un israelita que sabían que la región de Nazaret era de Galilea y se despreciaban. Y ese desprecio era mutuo. Tanto los de Nazaret sentían también exactamente los mismos de los judíos que se consideraban de pura sangre, como más adelante va a describir Jesús a Natanael. Pero lo que le está diciendo su hermano Felipe es que le dice: es una persona que conocíamos, no es alguien cualquiera. Bueno, dice: es el hijo de José, el de Nazaret. Si él le dice es el hijo de José, es que es implícito que todos conocieran al carpintero. Seguramente empezó a razonar: ah, pues si sabemos quién es el que hace las mesas y mi tía le compró una sala o qué sé yo. Pero de Nazaret, ese José de Nazaret. Y ahí empieza el desprecio. Y si se fijan, cada situación, hermanos, de cómo los discípulos vienen a Jesús ha sido completamente distinta. Algunos son cautivados e inmediatamente van, algunos tal vez como por curiosidad, pero este discípulo tiene una reacción completamente diferente. Por eso mismo Dios es soberano y actúa de distintas maneras en traer a las personas a la salvación, porque también, hermanos, nosotros reaccionamos de manera diferente. Algunos pueden ser despertados por alguna frase específica, por ejemplo, como se refirieron Andrés a su hermano y le dice: oye, ¿sabes qué? Aquí tenemos al Mesías. A lo mejor los primeros dos discípulos fueron cautivados porque le dijo: aquí está el Cordero. Ahora le está diciendo: aquí está el que hablaron Moisés y los profetas. Entonces, yo sospecho, hermanos, que a Natanael le gustaba leer la escritura. A lo mejor él, junto con Felipe, él ya lo conocía. No, este no se pierde ninguna reunión en las sinagogas. Cuando abren la lectura y empiezan a leer acerca de los profetas, él le gusta, él es un verdadero israelita. Él le gusta todo lo que tiene que ver con ese Mesías. Por eso inmediatamente le escribe de esa manera: ya encontramos aquel que tanto anhelabas, aquel que te cautivaba en las escrituras de que iba a venir una persona especial y te encantaba oír a Moisés, a los profetas. ¿Y qué crees? Nada más y nada menos que el hijo del carpintero, el de Nazaret. Y ahí es donde da su respuesta: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Otra vez esa frase desafiante, es una invitación: ven y ve. No te quedes ahí nada más, sino que tienes que actuar, te tienes que mover, tienes que mostrar tu voluntad sincera de conocer a Cristo Jesús y de relacionarte con Él. Ven y ve. Así que Él va. Y todo esto, hermanos, lo que hemos visto aquí son invitaciones. Son invitaciones de ir a conocer a Jesús. Y quiera Dios, ¿verdad?, que nosotros sigamos invitando a más personas, porque estos primeros discípulos nos están poniendo el ejemplo. Si realmente somos cautivados por Cristo Jesús, debemos de ir nosotros y también traer a más personas para que conozcan a Cristo Jesús. Van a ser reacciones diferentes. Algunos no van a ser tan gratas quizás, algunos otros sí. Algunos van a venir a Cristo de métodos y maneras diferentes, en una campaña evangelística, en un discipulado personal, en un culto especial. Pero el punto, hermanos, es que hay que apuntarlos a Cristo Jesús. Y una vez que los apuntemos a Cristo Jesús y les hagamos esa invitación, ven y ve, la segunda parte de este sermón, digo, lo más sublime que podemos contemplar. ¿Qué será, hermanos? Aquí nos va a decir el pasaje. Versículo 47 al 49 dice: Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Y aquí viene una última frase. Ahora Natanael se dirige a Cristo Jesús de esa manera: Rabí, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. En todos estos versículos, hermanos, Juan, el autor de este evangelio, se encargó de dejar a sus lectores varias maneras de cómo nos podemos dirigir a Cristo Jesús: el Cordero, el Ungido, el que hablaba a Moisés, los profetas. Pero ahora Natanael dice: no, él es el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Así que todas estas maneras de dirigirnos a Jesús la debe de conocer las personas, y por eso Juan las está dejando escrita aquí en su evangelio. Y lo que vemos aquí es que Jesús se refiere a Natanael de esa manera: yo te vi debajo de la higuera cuando tu hermano fue a hablarte. Y él se sorprende. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que si Natanael se sorprendió, él al mismo tiempo implica que creyó esa omnisciencia de Jesús. Pues si yo vengo caminando bastantes metros, no sé qué tan larga era la distancia que tuvo que haber caminado para encontrarse Natanael con Jesús, y todavía ni siquiera estaba cerca de él cuando ya se refiere a él, un verdadero israelita. Entonces, si se refiere Jesús de esa manera y le está diciendo: yo te conozco, eres un verdadero israelita, y lo sintió de esa manera tan personal y segura de que se dirige a él, dice: pues ¿de dónde me conoces? Pues yo te vi debajo de esa higuera, es más, antes de que vinieran a invitarte yo ya te estaba viendo. ¿Qué significa eso, hermanos? Yo creo que muchos de nosotros no lo habíamos considerado, pero si Jesús es omnisciente, es probable que Natanael también se sintió algo avergonzado. ¿Por qué? Porque si él lo vio, también lo escuchó. ¿Y qué acaba de decir Natanael? Lo había despreciado. Le había dicho: puede salir algo bueno de allá de Nazaret. Y a muchos nos ha pasado, nos sentimos que no sabemos ni cómo arreglar las frases. A mí me da hasta vergüenza de voltear este lado donde está el hermano Juan, porque en la última reunión de varones estábamos diciendo: no, que los de Morelia, y ahí con su permiso y disculpe, y se me fue, y ya empiezo a generalizar alguna cuestión que no me gustó de ese lugar. Eso mismo hizo Natanael. Te sientes tan mal, y yo creo que él también se sintió así. Jesús me escuchó. Lo acabo de despreciar, pero él no me despreció a mí. Eso es hermoso, hermanos, que Jesús no lo despreció, sino que al contrario, pudiéramos decir que le adula y le dice: aquí hay un verdadero israelita, alguien que Jesús, hermanos, conoce el corazón. Natanael se describe como alguien que esperaba a ese Mesías. Por eso él se refiere así a Jesús: oye, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Natanael era lo más sorprendente que llegara a conocer a esa persona. Al fin lo pude conocer. Fue un momento embarazoso, fue bochornoso, y se sintió como, con la cola entre las patas, no sabía dónde esconder la cabeza. Pero sin embargo, Jesús le dice: oye, ¿tú me crees? Porque te acabo de decir que me vi, que te vi debajo de la higuera. Fíjese lo que dice el versículo 50 para cerrar este versículo. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y aquí culmina este primer capítulo, hermanos. Yo quise resaltar, y sospecho que esto es lo más importante, las mismas palabras de Jesús, ahora que ya tiene reunido a sus discípulos y que ya les invitó, que ya están aprendiendo de él, les dice: ¿sabes qué? Van a ver el cielo abierto, a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Van a ver cosas sorprendentes. Fíjense, hay otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice: verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. De alguna manera, los traductores de esta Biblia quisieron plasmarlo de esa manera. Jesús es lo que nos permite comunicar el cielo con la tierra. Solamente es a través. Yo, hermanos, lo diría de la siguiente manera: si tú quieres ver chispazos del cielo aquí en la tierra, ven a Jesús. Si tú quieres ver, conocer un poco de lo que es inefable, de lo hermoso que podemos conocer del cielo, lo vas a ver únicamente a través de Jesús. Si tú tienes un verdadero deseo de acercarte a Dios y venir a Él en fe y relacionarte de manera sincera, pues hazlo. Para un judío, hermanos, les encantaba ver señales del cielo. Fíjense, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces estáis generalizando. A los griegos les encanta mensajes de elocuencia, mensajes de buenos oradores, pero el judío lo que más le interesa es ver señales. Entonces Jesús por eso le dice: ¿quieres ver algo sorprendente? ¿Qué mejor de ver chispazos del cielo aquí en la tierra? Y todo eso va a ser a través del Hijo del Hombre, a través de mí. Así es como estamos cerrando este capítulo. Pero todavía no hemos contestado qué es lo más asombroso. Hasta este punto, hermanos, podemos sospechar qué es lo más asombroso que puede ver alguien. Si te dicen: ven y ve, ven y ve. Esa era la invitación. Cuando Juan apunta a sus dos discípulos: vayan, ahí está el Cordero. Así es cuando va este Felipe con Natanael: ven y ve. Pero aquí, hermanos, sí, obviamente es precioso ver al Señor Jesús, pero en el contexto de lo que venimos hablando de este primer capítulo, cuando se le describe el Cordero que quita el pecado del mundo, yo creo que de las cosas más gloriosas que pudiéramos contemplar, hermanos, es ver esa transformación de los corazones. Es ver cómo se quita ese pecado. Lo más hermoso y sublime que pudiéramos contemplar, hermanos, es a Jesús poseyendo a las personas, transformando su ser, su destino eterno y cambiando su rumbo, cambiando sus afectos, cambiando tal vez hasta sus oficios, afectando la vida de las personas. Si alguien se dedicaba a obtener todo su dinero de ganancias malhabidas, Jesús puede transformar eso. Si alguien aborrecía a su prójimo, lo más hermoso que podemos contemplar, hermanos, y eso supera a milagros, créanme, supera a milagros de sanidades. Eso es sorprendente. Cualquiera de nosotros nos sorprenderíamos ver que alguien es curado de una enfermedad terminal, que alguien pudiera Jesús restaurar una extremidad de él, y lo hizo, ¿verdad? A los cojos de nacimiento, a los ciegos de nacimiento, a los endemoniados. Yo creo que se está refiriendo a englobando a todas esas personas, todos los discípulos que están viendo, en especial a Natanael. ¿Quieres ver cosas sorprendentes? Vas a verlas. tú te estás sorprendiendo porque te dije que soy omnisciente, que puedo verte antes de que tú vinieras a mí, pero vas a ver cosas mayores. Y yo quiero, hermanos, que tengamos bien presente que todo lo demás es en segundo plano y resaltemos más el perdón de los pecados. Porque así es, lo más hermoso es como aquella ocasión cuando Andrés, Natanael, Pedro, todos los discípulos se bajan de la barca y viene un endemoniado, el endemoniado gadareno, con miles de demonios, y ellos contemplaron, Jesús lo transformó, Jesús lo liberó, perdonó los pecados de un paralítico que bajaron cuatro de sus amigos. Eso es lo más sublime, hermanos, y quiero que pensemos en eso. Lo más sorprendente y glorioso es eso, porque Juan el Bautista, en su predicación, ¿cómo se refirió a Jesús? Él no les dijo a sus discípulos, miren, allá está el león de Judá, ahí está el que va a venir a aplastar a todas las demás naciones, empezando por los romanos. No, Juan no se dirigió hacia Jesús, dijo, ahí está el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Entonces, quiero, hermanos, que terminemos pensando en eso, llevándonos eso en nuestro corazón. Lo más hermoso que podemos contemplar tú y yo es ver cómo Dios a una persona que es indiferente, que rechaza a Jesús, que se puede burlar hasta peor que Natanael, verlo transformado. A Natanael, Jesús sabía, él es un verdadero israelita, él anhela mi venida. Pero hay personas, hermanos, que tal vez ni la anhelaban, pero de todas formas él va por ellos, él envía a sus hijos. Quiero decirles que este año, me parece que en algún punto ya les había comentado a alguno de ustedes, pero conocí a un pastor que está en las orillas de la ciudad y parece que ya tiene, va para los 30 años de convertido, y su testimonio me impactó porque me dice, no, yo llegué a cuchillar a muchas personas. Parece que una persona le dio más de 30 navajazos, increíblemente vivió, y a otra persona también, dice, 3 navajazos en el cuello. Y yo me encontré con Jesús cuando iba a iniciar mi primer día de asesinar a una persona después de haber formalizado una banda de sicarios. Entonces yo ya me iba a dedicar a eso. Yo simplemente ya iba a matar personas y ganar dinero. Pero me encontré con Jesús y Él cambió su vida. Eso, hermanos, es lo más sorprendente a contemplar. ¿Cómo es que el Cordero quita el pecado del mundo? ¿Cómo es que alguien que aborrecía a Dios y a su prójimo es transformado? Y ahora Él sufre por Cristo, Él predica a Cristo, Él le ama y Él está dispuesto. Son historias paralelas a la del apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia. Eso es lo más sorprendente. Cosas mayores verás que esta. Y quédese con eso, hermanos. Lo mejor que podemos ver es corazones transformados, y ahí podemos participar tú y yo. Quiero que se vaya con ese pensamiento. Si tú no estás apuntando personas a Cristo, es porque seguramente también tú mismo no te estás dejando cautivar por Cristo Jesús. Y si todavía no te cautivas por Cristo Jesús, es que no has ido a relacionarte con Él lo suficiente. Hasta que tú emprendes ese camino, te levantas a ver al Cordero que quita el pecado del mundo, a relacionarte con Él, ya lo demás va a salir tan natural, ya no te lo vas a poder guardar. Vas a decir, hey, ven a ver, a todo mundo vas a querer traer a los pies de Jesús. Y eso hicieron los 12 apóstoles, ¿verdad? Oremos, hermanos. Señor bendito, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos invitas a ver cosas mayores. Tú quieres, Padre, que traigamos personas a ver al Cordero que quita el pecado, pero empieza por nosotros. Te hemos conocido, pero nos hemos dejado de sorprender y cautivar por ti. Concede, Señor, que esta invitación la tome en serio mis hermanos, Padre, cada uno de nosotros, porque lo más sublime que podemos contemplar es cómo tú transformas vidas. Es como tú al corazón más negro, al que más te aborrece, lo puedes transformar. Y hay historias incontables, Señor, pero con C también, tener nuestras propias historias. Ayúdanos, Señor, a ver cosas mayores, nosotros mismos venciendo pecados que no podíamos, hasta que nos acercamos sinceramente a ti, porque es lo que dice tu palabra, tú no nos desechas. Ayúdanos a ver, Padre, cómo es que tú puedes quitar nuestros malos hábitos, cómo es que tú puedes quitarnos ese pecado que nos esclaviza. Y también aquel que no ha venido en fe y en arrepentimiento, muéstrale, Padre, dale esa hambre. En este momento también te invito a ti que nos escuchas. Dios está hablando contigo y te está invitando. Ven y ve, realmente acércate al Cordero, contémplalo y Él cambiará tu destino. Puede cambiar tu nombre, lo hará en cada uno de sus hijos en el cielo. Cuando estemos en el cielo nuevo y tierra nueva, se nos dará un nombre a cada uno distinto que solamente Jesús lo puede otorgar. Señor, dale fe a esa persona. Sigue aumentando nuestra fe para creer este mensaje de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.